hizo. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón.
Y yo, caramba, a ver qué yo me hago acá. Sí, ¿para qué voy a meter otro cuento? Ustedes son mis amigos, yo soy muy sentimental. Y esta canción que estás escuchando ahí, a mí francamente, sin tragos, me pone a llorar. Con un par de tragos me pone a sollozar. Esta pieza bellísima que se llama A la sombra de un león, que escribió Sabina y que la escribió siempre pensando, dijo él, en Ana Belén. De manera que muy a menudo hay grabaciones y muy a menudo en conciertos en vivo ambos comparten la canción, Joaquín Sabina y Ana Belén. Y esta canción a mí me mata por la belleza que tiene esta pieza que estás escuchando en este momento ahí, porque esta canción lo que narra es la historia de un loquito que se escapa de Ciempozuelos, que es este manicomio que se encuentra a las afueras de Madrid, y se escapa de ahí del manicomio como si se hubiera escapado de Mazorra, o se hubiera escapado de Bedlam. En Bedlam era el famoso manicomio que tenía Londres en la época de Robinson Crusoe, o sea, en la época de Daniel Defoe, porque Robinson Crusoe es un personaje ficticio. De manera que el loquito, cuando pasa por las Cibeles con su espada de madera, se enamora de las Cibeles. Esto nada más es obra de un poeta que canta con el caso de Sabina, que seguramente escucharon que Sabina, lamentablemente, en esta serie de conciertos que es una maravilla, que hace con Serrat, que se llama Dos pájaros de un tiro, y que ha sido tan exitoso, que además tu tía querida es Hialeah. Dile, tía querida Hialeah, dice Pepe que existe la versión en CD del concierto. Seguramente muchos de ustedes lo saben, pero para aquellos que no, existe esta versión en CD, o sea, en disco compacto del concierto de Sabina y de Serrat, que se llama Dos pájaros de un tiro, que es una maravilla. Pero existe también, querida tía Hialeah, existe el DVD con el concierto, que lo vas a disfrutar muchísimo. Y la canción esta la escribió Sabina. Y esta canción a mí, entre otras cosas, aparte que es una canción bellísima, que a mí francamente me emociona. Y yo trato, cuando escucho la canción esta, estoy incluso con amigos, trato de hacer esos recursos a los cuales yo acudo con tal de no llorar, que pienso, oye, qué disparate, ¿no? Pienso en un submarino gris, pero de todas maneras no me da resultado. No sé por qué. El submarino gris me resulta mejor que otra cosa, pero de todas maneras no puedo. Pero francamente esta canción es hermosísima. De verdad que me encanta, y sobre todo por el hecho que, para quien de ustedes que conoce Madrid, esta canción va narrando Madrid cuando dice: compró suerte en Doña Manolita. Doña Manolita es esta es una de las casas estas que venden tickets de lotería, y es una canción tan bonita esta pieza, al punto que este servidor, una vez yo me hice un recorrido en carro en Madrid, me fui a Ciempozuelos tratando de ver los puntos que esta canción menciona. Y hoy, señores, es el Día del Amor, y por esa razón he comenzado con esta canción. Y como es el Día del Amor y también es el Día de la Amistad, que es 14 de febrero, hoy yo voy a utilizar el programa para dedicarlo a contestarle a ustedes los emails, los correos electrónicos que con tanta dedicación y cariño ustedes me dedican y me escriben. Y yo leo esto cada cierto tiempo, no todas las semanas. Sabría hacerlo todas las semanas, pero lo hago cada cierto tiempo. Toca hoy, y he escogido este Día del Amor y la Amistad para eso. Y habiendo mencionado a Sabina, seguramente se enteraron que Sabina tuvo este accidente hace apenas unas 48 horas, por ahí más o menos. Estaba en esta serie de conciertos que acabo de invocar hace un momento con Serrat. Creo que estaba en Madrid y se cayó, pero una caída tan tonta como son la mayoría de las caídas, ¿eh? Que tal parece que le habían serruchado el piso. Cuando a mí me lo dicen y me entero, yo pensé que había tropezado, que se había caído de frente o de cabeza. No, si lo ves, tal parece como que se tira. Es como cuando te quitan el suelo y te caes. Y terminó con los golpes que se dio, terminó pues siendo operado porque se le produjo un derrame. Pero aparentemente, de acuerdo con la información que tengo acá, pasó bien la cirugía. Vamos a ver, Sabina, que ha estado en tantas batallas. Vamos a ver si sale, ojalá que salga de esta y que siga con estos conciertos tremendos que hace con Serrat. Bueno, señores, nada, hoy las canciones que tengo para ustedes son cuatro canciones. Me traje cuatro canciones, pero el Viño Querido y Mike, que son mis amigos de andanzas y que me interpretan también en este mundo de la música, Viñoly me dijo, hay una canción que yo te quiero proponer, es la canción con la cual vamos a salir en esta primera media hora. Es una canción que interpreta de manera maravillosa a Juan Luis Guerra. Eso es contribución de Viñoly. Las otras dos canciones son están en esta en este corte como esta de La sombra de un león, que a mí me matan las dos que vienen, que una es como La marea de Cortés y la otra, que son canciones todas de amor. Y la otra, la final, que a ver si me voy temprano, como 4 minutos antes, porque a ver si corre entera para que la escuche, te la quiero dedicar con todo cariño, porque es la canción de Laura Pausini, que tal parece que es una canción de entre amantes, sin embargo es una canción entre amigos, que se llama Las cosas que vives, y es una canción dedicada a la amistad. De manera que hablando de amistad, señores, gracias como siempre a ustedes por estar al tanto de este programa, primero a las 10 de la noche, cuando el programa comenzó, ahora a las 5 de la tarde, de manera que te quiero leer aquí ahora los emails. Y el primer email que tengo acá, y tengo tantos, y además están basados en los temas que hemos estado haciendo acá. El primer email que me ha dado tanta emoción es el querido Cuco, que hace rato que no menciono, y Cuco, como siempre, que Cuco es un tipo tan especial, me pone, así tan simple, me pone, hace rato que no te comunicas conmigo, lo cual es cierto, y a continuación me pone una frase tan bella que es lo mejor que le puede decir un amigo a uno. Dice, un gran abrazo, Cuco. ¿Qué cosa? Cuco, para ti, de aquí en el Día del Amor y la Amistad, dos abrazos para ti. El que me das y otro que te mando. Un gran abrazo. Qué bonito, una frase tan breve que tiene solamente tres palabras. Y voy a contar las letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras. Tres palabras, un gran abrazo, Cuco. Ahora, a continuación viene, señores, el Cieguito de Cantarranas, que dice, espero que puedas oír este audio. No, mi querido Cieguito de Cantarranas, soy de los que siempre me trago con los mensajes estos de audio que tú me mandas con tanto cariño. Sin embargo, me dices a continuación, si no puedes abrirlo o escucharlo, pregúntale a Maite, claro, nuestra querida Maite, que además Maite tan talentosa y bella, hace unos cafés espectaculares también. Y me dice, Cieguito, si no puedes, pregúntale a Maite, que es la que me los contesta. Y me dice después, a continuación, tu forma de narrar, ya se está refiriendo a este servidor, a Pepe Forte, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Tu forma de narrar es muy atrayente y envolvente, espero tu respuesta. Bueno, aquí está mi respuesta, Cieguito. Dice a continuación, el programa que más me ha gustado fue el de la historia de los carros Tesla. Esos programas son los que más me gustan a pesar de que no se entendían muchas cosas, porque ese día la onda corta se extremó. Espero que lo repitas y que hagas muchos similares. Ya no te oigo en la 1140. Él se refiere a en mi radio local en Miami. Dice, saludos al Viño. Ahí está, un saludo al Viño de parte de Cieguito de Cantarranas. Y dile que me llame un día que yo no puedo llamar para allá, al Cieguito de Cantarranas. Espero, yo creo que sí, que el Cieguito de Cantarrana es invidente. Y te quiero decir, Cieguito, con esto que me dices que te gusta lo de los carros Tesla. Tengo un gran oyente que se llama Jonathan, que es colombiano, en mi radio local de Miami, que es ciego. Y ese muchacho sabe tanto de carros, que incluso hasta me dice cosas a veces que ni siquiera yo sé en mi programa Automanía de radio local en Miami. Y tú sabes cómo él sabe si los carros son bellos o no, porque los palpa, los toca, hace como aquellos cinco ciegos que cuenta Martí en La Edad de Oro, que van tocando un elefante y cada uno de acuerdo con lo que toca. Uno se imagina que el elefante es la pata, el otro es la trompa, el otro es el cuerpo, el otro es el colmillo, el otro es la cola. Y Jonathan lo que hace es que toca a los carros y se da cuenta si los carros son grandes, son pequeños, si son bonitos o no. Así que, Cieguito, para ti de aquí un abrazo. Y ahora viene una carta, un email que, señores, que me encanta. Me acaba de escribir, pues, Caleb. Caleb dice, shalom a todos. Miren cómo mi esposa me trata, porque Caleb en este email me pone un par de fotografías ahí de unas notas que le hizo la esposa, que la voy a leer acá. Es una lista de exigencias de la esposa. Parece que había una fiesta en la casa. Dice, en mi casa lo que yo tengo es una dictadura. Caleb, caramba, tienes dos dictaduras, ¿sabes? La que está allí y la que tienes en la casa, así que está chivado, viejo. Y se ríe, dice, no, y con amenazas y todo, y la lista de la esposa, parece que había una fiesta. Dice, carne para la caldosa, mortadello picadillo para croquetas, globos, papel de colores, cadenetas. Hacía rato que yo no escuchaba lo de cadenetas. Cajitas, el motor de la lavadora. Yo no sé qué se ha metido el motor de la lavadora en esta lista. Parece que se rompió el motor de la lavadora, que espero que no sea una Aurica 70, ¿sabes? Y dice después en esta nota, dice, que no se te olvide nada. Eso lo dice Caleb. Pero a continuación Caleb me escribe lo siguiente, mis hermanos. Qué impresionante el programa de los helicópteros. ¡Wow! Ustedes me mencionan que hay programas que a mí incluso después se me olvidan. Dice, no imaginas cuánto conozco sobre ese maravilloso aparato Mijail Mil, porque yo lo mencioné, el fabricante soviético. Dice, ciertamente origen judío y no sabes cuán orgulloso me siento por ello, porque Caleb es judío y me da a Caleb tanta alegría que a diferencia de cuando yo vivía en Cuba hoy día, a duras penas ahora. De todas maneras, por la diferencia del pasado, que era totalmente imposible, la comunidad judía en Cuba pueda ejercer pues, su fe y pueda ejercer su origen, aparentemente, en la época mía no era de esa manera. Me dice Caleb, te cuento que en nuestra sinagoga tenemos un piloto de helicóptero Mi-8 y Mi-35. El hermano, se refiere a este amigo, ya está retirado, pero habla de los aparatos con un amor y una emoción que realmente parece un niño. Puedo, continúa diciendo Caleb, describirte de izquierda a derecha y de arriba a abajo cada interruptor y cada reloj del Mi-8 ruso, incluso cómo funciona la aerodinámica del aparato. ¡Qué bueno eres en tu trabajo! Me dice Caleb. Quisiera decirle al director de Radio Televisión Martí que qué bueno eres en lo que haces. Debería ser maestro. Lo fui, mi querido Caleb, ¿sabes? Lo fui. Y maestro de cualquier cosa, maestro de lo que se te antoje enseñar. En cada programa tuyo salgo en una burbuja de espuma y diamantes hacia ese mundo que todos nosotros desconocemos y sin querer aterrizamos suavemente en un conocimiento tan vasto como la misma inmensidad del universo. ¡Qué lindo! ¡Qué experiencias más maravillosas vives! Y compartes con nosotros, mientras más te escucho, más me enamoro del mundo del automovilismo. Yo casi soy rabino, solo me falta viajar a Israel, dice Caleb. Te acompaño en el sentimiento, Caleb, porque en mis viajes por el planeta me falta que quiero ir ahí, me falta Tierra Santa, ¿sabes? Hace rato que acaricio la idea de hacerlo, vamos a ver si este año o el que viene, Dios mediante, se puede hacer. Y continúa Caleb diciendo, estoy escuchando tu programa sobre los campos de concentración. Eso fue el otro día en enero con el aniversario de la liberación. No puedes imaginar lo triste que me siento y cuánto he podido llorar. Muchas gracias, hermano. Mi abuelo me lo contó para mí. Mi papá también lo hizo, pero no causaron en mí la increíble reflexión a la que he llegado hoy. Mi nombre de nacimiento es el nombre de un héroe judío polaco que ayudó a muchos judíos. Él murió a la salida de una tubería mientras hacía una misión. Hace poco el Estado de Israel lo reconoció como héroe. Continúa aquí comentando Caleb. Y Caleb, antes de continuar con tu carta, déjame contarte, seguramente lo sabes, yo soy de fe cristiana. Sin embargo, yo respeto muchísimo, eso para mí no es obvio, que yo quiera muchísimo al pueblo judío. Tengo una relación muy cercana con amigos judíos aquí en Miami y yo respeto mucho Israel y lo admiro muchísimo. Y por supuesto que a mí, por eso fue que yo visité el campo de concentración, porque si algo odio de todo lo que hizo Hitler durante su gobierno nazi en Alemania, todo lo que hizo en general, pero realmente lo que intentó hacer de exterminio con el pueblo judío, realmente yo no lo tolero. Continúa diciendo Caleb, gracias hermano, a pesar de mi tremenda angustia por todas esas almas, y me dice Caleb, ¿sabes cuál es el éxito y el triunfo principal en tu vida? Pues que eres bueno en lo que haces y en el amor y la pasión con que tú haces tu trabajo. ¿Y sabes por qué todo te sale bien? Porque no pones dudas o peros en lo que vas a realizar. Todas las personas pensamos y vemos distintamente los fenómenos del universo. Más de la mitad de la humanidad está desconectada del mundo espiritual. Es verdad, Caleb, es así. Pero tú estás conectado a este por el amor que profesas. No permitas que nadie te distraiga de la espiritualidad con la que vives y haces tu día a día. Vive confiadamente dando sin parar. No cierres tu mano ni tu corazón a las necesidades verdaderas de quien solicite tu ayuda. Este es mi consejo. estarás más alto de lo que estás, pero esto será permitido por el Eterno para que subas a alguien conjuntamente contigo. ¿Quién será? No sé, me dice Caleb. Ojalá sea todo el mundo, en supuesto caso que yo suba, cosa que yo dudo de mí, digo yo ahora. Y continúa diciendo Caleb antes de cerrar acá, el Señor del Universo sea contigo y te bendiga. Gracias, hermano, Caleb. Y Caleb, de mí para ti, lo mismo que dices al final ahí. Ahora, esta otra carta, tú sabes que yo trato aquí muchas veces, a quien me lo pide, a quien no, de no decir los nombres. Esta otra carta, este otro email dice, hola Pepe, soy oyente de Radio Martí, desde su primer día en el aire, y oigo su programa desde que era por la noche. Es muy bueno y me sirve para recordar y se aprende mucho, como cuando se refirió a los carritos de helado que yo vi porque tengo 66 años. Aquí en San Antonio de los Baños, donde vivo, le decimos carrito de guarina. Claro, es que digo yo ahora, guarina y atuey, que yo prácticamente ya yo no vi eso. Eran dos de las grandes marcas de helado que tenía Cuba antes del 59. Y continúa diciendo aquí, pues, este querido amigo, aquí en San Antonio de los Baños, donde vivo, le decimos carrito de guarina porque esa era la marca del helado. Unos eran empujados a mano y otros eran motonitas Cushman. Los carritos se caracterizan por la campanita, por cierto, era un helado bueno y barato, paleticas a 10 centavos y bocaditos a 20, y las pintas que no recuerdo el precio. Si le llega este correo, me contesta para saber, claro que lo estoy haciendo ahora, mi querido amigo, su programa es magnífico y no se imagina el bien que nos hace. Saludos, René. Él tiene otro nombre, pues, que yo no voy a decir, pero él firma como René. Luego de las pintas de helado, ya a mí las brumas de la memoria y del tiempo se me están metiendo en el coco, mi querido amigo René, y a mí también ya se me ha olvidado el precio de las pintas de helado. Lo que sí recuerdo que las pintas de helado, como tantas cosas en Cuba, las fueron reduciendo de tamaño. Esta otra carta que es muy importante dice, hola Pepe, un saludo para ti y los de la barbacoa, eres un gran conversador, buen programa, te felicito. El horario al atardecer y la dinámica del mismo me recuerdan una de las bandas sonoras de mi etapa adolescente, Melomanía, que era el programa de Juanito Camacho en RCH, Radio Ciudad La Habana, me dice Viñoli, qué bien que me corrige ahí. Era a finales de los años 80, inicio de los años 90, ya yo no estaba, ya a principios de los 90, yo prácticamente no estaba allá, aunque era muy diferente en contenido. Yo tuve una ensoñación parecida a la tuya con Matanzas, solo que en la mía, en La Habana no crecía hacia el este, sino crecía hacia el sur, hasta unirse con el sujeto de Batabanó. Mi pueblo, ubicado a una distancia parecida, eso fue de niño, ya no, ya ni siquiera casi, quisiera que así fuera. A mí no creas, me pasa igual, eso que yo dije el otro día, y lo hice en la radio local de Miami. Ya, de verdad, yo a veces no quisiera ni siquiera que pasara eso. Yo quisiera que Matanzas conservara todavía esa mansedumbre que tiene de ciudad más pequeña y que no pasara eso. Pero bueno, continúa diciendo aquí, en mi opinión, las mayores posibilidades de una potencial futura área metropolitana son hacia el oeste, buscando el puerto del Mariel con barrios obreros para un futuro polo industrial. Y yo voy a hacer un alto aquí, ¿tú sabes por qué razón? Porque esta carta de este amigo querido, que es muy larga, esta carta, voy a continuar leyéndola ahora en la segunda media hora, porque esta carta, escuchen bien, les prevengo, lo dejo así a manera de para que se me queden ahí, y otra que tengo aquí, que firma otro amigo que se llama R, son dos cartas que me han maravillado, dos emails, en el sentido de que han promovido, de acuerdo con este programa que yo hice el otro día, proponiendo que en la ribera este de la Bahía de Matanzas se construya la próxima nueva capital de Cuba, que sería Ciudad Martí. Estos dos amigos, este cuyo nombre no he revelado todavía y el otro que firma como R, está el nombre completo, pero vamos a decirle R solamente, me han hecho un análisis, y eso vamos a hacerlo la próxima media hora, de lo que ellos ambos creen que habría de ser la próxima capital de Cuba. Y esto me ha parecido también, me da tanta alegría que yo genere en este, con estos temas que hago acá, ponerles a ustedes a pensar cosas en las cuales muchos de ustedes habían pensado ya, en ver en cómo podrían resolverse las cosas en la Cuba futura. Y me ha parecido tan bueno los tres jugando, y hay otra carta también de Irán que me cuenta, jugando aquí a urbanistas, Por tanto, ahí les dejo ahora ahí para que escuchen en la próxima media hora el sueño de este amigo respecto de lo que piensa que puede ser la próxima capital de Cuba, y otro amigo más y otro amigo más. Ahí está la contribución romántica de Viñoly, bella canción. Juan Luis Guerra, regreso contigo, ¿eh? Feliz día a los enamorados y de la amistad, ¿eh? Ya vuelvo.
Solo tengo ojos para ti. No te das cuenta, no lo has notado. Y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Solo busco el tiempo para ti. Vaya manía de estar a tu lado. Y lo eterno cabe en tu minuto enamorado. Y yo solo tengo ojos para ti. Te veré como siempre en el rincón donde guardo el corazón. Tan solo vives tú. Y aunque el mar pierda una orilla y el comienzo su partida, solo tendré ojos para ti. Solo tengo ojos para ti.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Una mañana de sol al abrir la primavera, con el alma en bandolera, se marchó. Hablo de ser o no ser, la costumbre es traicionera, nos anuda lo que queda por saber. Y es preciso liberar las alas pluma por pluma y dejar en que se consuma la ansiedad. Lo tienes que comprender, y ya no dijo más nada, dejó la llave en la entrada y se fue. Como la marea se fue de mi playa, como la marea removió la arena y apuró mis penas, como la marea, y que se alejaba y a mí me quedaba la dura tarea de apagar los sueños y desvanecer.
Sabes que aquí en este programa hemos desarrollado una suerte como de que vocabulario privado, íntimo, una suerte de diccionario especial de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Y en esa de ese diccionario especial que tiene este programa, aquí lo que llamamos canción locomotora es aquellas canciones indetenibles, que no hay quien las pare. Pero una canción locomotora no tiene que ser exactamente bella, puede ser una canción entretenida, dinámica, incluso las que produce deseos de bailar. Y otras que por la estructura que tiene la canción es difícil interrumpir, como se hace en la radio, para entonces comenzar a hablar sobre ella. Pero hay otras que para mí son tienen otra categoría, como esta canción, como La Marea, hermosísima, de Alberto Cortés. Esta canción es un vals. Y con esto que te acabo de comentar de canciones locomotoras y otros términos que tenemos acá en este programa, hablando de canciones, esta canción para mí no es una canción locomotora. Esta canción es una canción puñal. Pero el peor puñal que te puedas imaginar, puñal contra el corazón, caliente, con la punta roma, sin filo, o sea, que te duele. A mí esta canción, a mí se me clava en el alma, que qué te cuento. Esa es otra de estas canciones que a mí, francamente, me conmueve. A veces en los aviones yo me echo la prueba de poner esta canción cuatro veces seguidas y me pone con cuatro veces seguidas para que te, como que dice la canción, el hastío, ¿no? No me agota, me sigue produciendo el mismo sentimiento. Qué canción tan hermosa, como La Marea, señores. Y por tanto, hoy tratando en este programa que está dedicado hoy, por supuesto, que al amor y a la amistad, en el 14 de febrero, viernes 14 de febrero, hoy aquí, en el desafío de traer cuatro canciones verdaderamente hermosas en español, Viñoly, que acaba de escoger la anterior, que interpreta de manera magistral, como todo lo que hace Juan Luis Guerra, me queda ahora esta de Como la Marea, dedicada al amor, y al final, como te conté, quiero cerrar con Las Cosas que Vives, de Laura Pausini. Laura Pausini, que además he podido entrevistarla, una chica. Pocas veces, bueno, siempre me pasa, francamente, tengo que decir de esa manera, pero no, eso que dije pocas veces, no, bórralo, no, es que, ¿a qué? Lo que quiero subrayar es el hecho de que Laura Pausini es uno de los seres más encantadores que he conocido en mi vida, que además, qué maravilla que la primera vez que la entrevisté, que me decía, no te vayas, no te vayas. Qué maravilla que a uno le digan eso, ¿no? Porque terminamos hablando de tantas cosas. Sí, que encantadora Laura Pausini, tan cariñosa y además buena cantante, talentosa. Y es la canción con la cual vamos a cerrar. Pero aquí voy en este programa, que estoy dándole acuse de recibo a los emails. Este email es tan interesante porque este email fue desencadenado por el otro día este disparate de ensoñación que tuvo este servidor de querer crear la nueva capital de Cuba, la Cuba Libre, que se llamaría, según mi ensoñación, Ciudad Martí, en la ribera este de la Bahía de Matanzas. Y de manera que esta carta de este amigo, oye lo que me dice. No obstante, me dice, sigo ensoñando la Cuba futura, soy un ferviente admirador de La Habana, de los corredores, las principales calles y calzadas, Galeano, Reina, Monte, Las Calzadas, Jesús del Monte, Cerro Infanta, Velascoín, Prado, Malecón. Me pusiste a caminar esas calles, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Me dice, me gustaría que la arquitectura por venir no menospreciara principios como este, no solo para la capital, sino para todos los pueblos y ciudades. Por supuesto que sí, que queremos que todas crezcan. Que se recuperasen las directrices urbanísticas de la metrópoli española para los territorios tropicales de ultramar. Sería maravilloso, qué buena carta, ¿eh? Sería maravilloso, dice él, de un extremo al otro por las calles principales de cualquier villa o ciudad sin preocuparnos del suelo de la lluvia, al fresco de los corredores o los anchos portales, que eso es lo que era básicamente La Habana colonial. Igual me gustaría el rescate del patio interior de las viviendas. Las manzanas con casas o edificios unidos tienen muchas menos posibilidades de sufrir daños en caso de huracanes. Yo no sé si este amigo mío será urbanista o será arquitecto, pero tiene razón en todo lo que dice. Y dice él, al no ser castigadas sus paredes durante el día por el sol debido a los portales corridos a la redonda, resultan menos calurosas si se fabrican con grandes ventanales que den a la calle por Barlovento, o sea, de donde viene el viento, eso lo apunto ahora yo, y hacia los patios interiores arbolados por Sotavento, que es hacia donde va el viento, continúa apuntando este servidor, o viceversa, cuyo principio arquitectónico también habría que rescatar. Esto de lo de mirándose a Barlovento es lo que se llamaba antiguamente la arquitectura esquina de Fraile, que es donde viene el viento. Y eso refresca, por supuesto, que las casas. Dice aquí, pues, esta solución funge como refrescador natural. La moderna, o mejor dicho, improvisada arquitectura cubana, si es que así se le puede llamar, ha abandonado casi por completo el refrescante puntal alto, obligando al aire caliente del ventilador que sofoca por culpa de un techo pegado a la cabeza, así como de una mal diseñada pared expuesta al sol. En cuanto a mi pueblo, no ensueño con una gran ciudad de grandes rascacielos. Mi pueblo se asienta sobre una turba cenagosa, él se refiere a Batabanó, lo cual lo hace insostenible, incluso las carreteras y hasta el sistema de drenaje, que colapsan con el paso del tiempo, como pasa en Holanda o como pasa en Venecia. El firme está a 3 o 4 metros de profundidad. No obstante, ensueño con que de todos modos recupere el parecido que tuvo con New Orleans a pequeña escala, con edificios de madera de 2 plantas, con balcón a la calle y corredores en la calle Real. Me gustaría que tuviese una cara al mar, una dársena para protegerlo de los huracanes, donde todo el que quisiera podría anclar un bote de recreo. ¡Ay, Dios te bendiga, viejo, eh! Independiente al canal de refugio que alberga uno de los combinados pesqueros de la pesca de plataforma más grande de todo el sur de Cuba. Que se recuperara el histórico ferrocarril que lo unió la capital solo años después que Bejucal, acortando el viaje por mar de Santiago a La Habana, tan temprano como en la tercera década del siglo XVIII. Que los viajeros a Isla de Pino vuelvan a ser estancia como población flotante que volvería a ser rentable los hoteles que lo distinguieron. Que vuelva el turismo habanero e internacional que venía a los restaurantes de dichos hoteles a comer mariscos. Que a la población se le permita subirse al casi centenar de barcos de pescadores para las romerías de Semana Santa en los cayos adyacentes. Y que los habitantes de los pueblos vecinos se les permita construir cabañas de veraneo sobre pilotes junto a la actual playita, respetando el entorno. Que los convirtamos en el puerto de acceso por mar que enlace La Habana con la Ciénaga de Zapata, nuestros Everglades. Él se refiere a los Everglades cubanos como la Ciénaga de Zapata, una vez que estos se abran al turismo de naturaleza. Que los fines de semana salga un ferry crucero para Cayo Largo del Sur. Y a propósito de Matanzas y los helados y heladeros, Si no te has leído Fabián y el caos de Pedro Juan Gutiérrez, aquí te va la recomendación, en mi opinión, su novela más lograda, Un salto a la madurez, además de un libro que aporta conocimiento sin el tedioso esfuerzo intelectual. Un abrazo. Él pone el nombre completo con los dos nombres y los dos apellidos. Sin embargo, por razones de seguridad, querido amigo Lázaro, que es como solamente te voy a referir, oye, un abrazo para ti. Escucha lo que te voy a decir si estás escuchando. Esta carta, por supuesto, que aún todavía, preservando tu identidad, tu identidad, esta carta, yo voy a regresar a este tema otra vez en mi radio local en Miami. Y esta carta tuya yo la voy a leer, porque esta carta tuya es una maravilla, francamente. Así que un abrazo, querido Lázaro, ¿eh? Escribes también, además, debo decir. Otra carta en esta dirección dice: hola Pepe, estoy de acuerdo que la capital de Cuba debería ser Matanzas. Debería ser en Matanzas. Esa preposición es importante. Pepe, estoy de acuerdo que la capital de Cuba debería ser en Matanzas. No Matanzas, sino en Matanzas. Y en el litoral norte, Habana, Matanzas, debería hacerse lo que una vez se pensó y no se hizo. Este es el amigo Irán. Ahora bien, en este sentido, aquí viene ahora otra carta espectacular también del amigo R, que se parece a estas dos, que dice: señor Pepe Forte, me gusta tu programa por lo espontáneo y ameno. Cada vez que puedo lo escucho a las 5 de la tarde. Doy respuesta a tu solicitud de proyectar la nueva Cuba en el programa que hiciste el día 20 de enero. Estoy de acuerdo contigo que la actual Habana se reconstruya todo lo posible que se pueda, que quede como una especie de ciudad sagrada de Cuba, aunque dejando partes destruidas por los generales del socialismo y conservada su destrucción para que las futuras generaciones sepan lo que fue el comunismo en Cuba. Esto es genial, dejar un par de ruinas allí, como si hubiese este bombardeo sin bombas, para que eso me parece genial, mi querido amigo R. Tal vez así la nueva capital tenga por nombre José Martino, es mala idea. Lo que creo que no es buena idea es la ubicación geográfica propuesta por ti por innumerables argumentos. Uno de ellos es seguir dejando la parte oriental de Cuba a merced del poco desarrollo, siendo una zona con relativamente abundantes recursos naturales que pocos han explotado o se explotan poco, y aunque no lo creas, es debido en lo fundamental a la lejanía que queda de La Habana. ¿Fatalismo geográfico?, se pregunta él. Por mencionarte un solo ejemplo, tú conoces Baracoa, ¿sí? Conocí Baracoa. Si fuiste observador, continúa diciendo él, aunque tal vez no tuviste tiempo suficiente, Baracoa tiene un potencial turístico enorme, dice él, que no se ha explotado en su 95%. ¿Por qué? Precisamente por lo que dije con anterioridad. Hace años fluye mucho turismo nacional y extranjero a esa ciudad por su peculiar y exuberante vegetación, montañas, ríos, playas, paisajes paradisíacos, la gentileza y humildad de los baracoenses, etcétera. Pero el gobierno no ha sido capaz de potenciar una buena infraestructura para ese rinconcito maravilloso de Cuba que podría ser un polo importante de turismo. Y como este, podría mencionarte otros muchos atrasos de la zona oriental. La agricultura, como si se estuviera en el siglo XIX, la industria a principios del siglo XX, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque eso pasa en toda Cuba, pero en esa parte es mucho más aguda. ¿Dónde yo localizaría la nueva capital?, pregunta el amigo R. Pues yo, dice él, inmediatamente al sur de la bahía de Nipe, que es una de las más grandes bahías de bolsa del mundo, que tiene unos 200 kilómetros cuadrados de superficie, 5.2 kilómetros tiene la bahía de La Habana, dice él. Tiene una capacidad de 1.700 millones de metros cúbicos de agua, 47 millones de metros cúbicos bahía de La Habana, le hace la comparación, de largo casi 27 kilómetros y de ancho casi 17. La bahía de La Habana tiene apenas 18 kilómetros de perímetro. Hago esta comparación porque no tengo datos de la bahía de Matanzas, que es aún más pequeña que la bahía de La Habana, con un megapuerto en Mariel y un super megapuerto en Nipe. El trasiego de mercancías y pasajeros sería descomunal. El super megapuerto de Nipe enlazaría a Europa con la costa este de Estados Unidos, el de Mariel a Sudamérica y Florida, o sea, dando la vuelta por Pilar del Río. Sería punto casi obligado para la navegación marítima y aérea europea hacia las Américas y viceversa. No tengo grandes conocimientos de este tema, pero debe estar por ahí más o menos la cosa. Fíjate que los brasileños construyeron a Brasilia casi en medio de la selva para tratar el desarrollo al interior, no en la costa atlántica donde se encontraban las grandes ciudades. El relieve del área a construir la futura capital es envidiable, zonas llanas, onduladas y elevaciones no pronunciadas, lo que le daría a la futura capital un rompimiento del monótono llano, me imagino una ciudad al estilo de San Francisco, California, respecto al relieve. Por lo demás, estoy de acuerdo contigo referente al desarrollo de trenes de alta velocidad y cuanto desarrollo haya en los países más desarrollados. En definitiva, éramos un país en vías de desarrollo en el año 59, pero teníamos casi todos los adelantos y tecnologías que había en el planeta en esa época. Si de hacer se trata, hagamos nuestra capital que sea envidia del mundo. ¡Ah! ¡Qué falta hace muchos recursos! Es verdad, pero ya habrá manos y corazones dispuestos a invertir en esa pequeña isla, porque de seguro en unos 20 años nadie nos conocerá. Lástima que yo no alcance a ver ese desarrollo, pero yo tengo un sueño. Él está aquí parodiando, por supuesto, que Martin Luther King, y dice aquí, nota, no por ser oriental, lo cual me ha dado mucha risa, qué bien, ¿no? No por ser oriental hago esta propuesta, que conste. Saludos al resto de tu equipo. Un abrazo, R. Señores, qué carta maravillosa. Mi querido amigo R, esta carta tuya, junto con esta otra de Lázaro, también te digo, por supuesto que preservando tu identidad, las voy a leer en mi programa local de Miami para que se vea aquí localmente en Miami cuánto potencial de gente querida e inteligente como ustedes dos y todos los que me escuchan tiene Cuba, y qué desperdicio, cómo estos 60 años lo que han hecho es pisotear la inteligencia y la empresa cubana, que había sido un país de gente tan emprendedora que todavía, con las limitaciones, así lo demuestra, y habría sido Cuba no esto que ha pasado en 60 años. Este par de cartas son una maravilla. Esto para remitirlo, para que quien está escuchando en este momento en Cuba, esto que están escuchando, porque nos escuchan y tenemos los expedientes ahí en la seguridad del Estado, todo eso. Ay, que lo que tienen que hacer es irse como la bola maldita, portronera, en el mal juego de billar, irse para la porra y que se acaben de largar para que ese país acabe de funcionar. Es que yo me incomodo porque veo cómo los cubanos de buena voluntad, lo que estamos es todavía con 500 grilletes en las patas amarrados y no nos dejan movernos, señores. Qué maravilla de cartas esta, con esta ensoñación que yo hice el otro día, que viene con la carta que leí de Claret. Y nada, señores, Cuba sigue ahí, pues, trancada. Algún día será, y estos señores, pagarán el precio. Finalmente, aquí, en los minutos que me queda, José de Guira dice, hola, ahora escucho el programa sobre la profecía de Claret, ya la había escuchado ligeramente diferente, ojalá fuese cierto. Aunque tengo 48 años, siento una gran nostalgia por la época de los 50. Oye, estamos en el mismo bote, te digo yo ahora, ¿sabes? Es como si yo hubiese vivido ese tiempo, me dice José de Guira. Me parece que el otro día dijiste algo de eso. Yo creo en la reencarnación y cuando veo las fotos de los años 50, siento tristeza de como si hubiese sido o de cómo hubiese seguido siendo aquello de no haber pasado lo que pasó. Estoy seguro de que estuviésemos mejor. En Guira había como 20 farmacias y hoy solamente 4. Y de 2 cines solamente queda uno y uno no funciona. ¿Y para qué contar? Dice él. En un día de la semana hablé de los correos y me mencioné como José de Guira para saber que te llegó el correo. Bueno, decirle que menos mal que cambiaron el horario, se refiere a mi programa, que el otro, el de las 10 de la noche, se refiere, yo no lo podía escuchar. José de Guira, un abrazo para ti, una guira de cariño para ti, viejo, ¿eh? Y finalmente, aquí el querido amigo Richard de España, que me sigue en el programa de Miami. Dice, hola, brother, hoy es el Día Mundial de la Radio, esto fue ayer. Recibo a usted mis más sinceras felicitaciones. Gracias a este medio, te he conocido y he reconocido tu ejecutoria y tu ejecutoria te honra. Un fuerte abrazo, Richard de España. Señores, gracias a todos ustedes. ¡Qué maravilla! Estas cartas, las que tienen del desarrollo cubano urbanístico, la próxima capital, las voy a leer en mi programa de radio. local en Miami. No se preocupen, que por supuesto que voy a reservar vuestra identidad por razones de seguridad. Vergüenza para aquellos que todavía nos persiguen y hace que tengamos esta obligación de ni siquiera poder decir quiénes somos, ¿eh? Vergüenza les debería dar. Shame on you, como se dice en inglés. Por algún día les llegará, ¿sabes? Nada. En el Día del Amor y de la Amistad, para estos personajes, nada. Un erizo de cariño de mi parte, para que se llenen de espinas. Un porcupine, para los otros como ustedes que me escriben, todo el cariño del mundo. Y para venir ahora otra vez a mis cabales, aquí os dejo, de la mano de Viñoli y de la mano de los queridos Mike, con esta canción hermosa de Laura Pausini, que es la que he decidido justamente, como ustedes son mis amigos. Yo no tengo oyentes, siempre lo he dicho, ¿no? Yo no tengo oyentes de radio, yo no hago un programa de radio, yo lo que hago es una conversación con ustedes aquí y en Miami. Ustedes son mis amigos. Ahí está Laura Pausini en las cosas que dice. Gracias, les quiero muchísimo y bye bye.
Buenas tardes, algo que atraviesa el alma. Es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.